Queridos hermanos y amigos, antes de que desaparezca el árbol detrás de la pantalla, queremos recordaros que este árbol significa mucho para esta iglesia. Lo que pretende ser es un incentivo o una respuesta a las necesidades que se van generando hoy en día. Sabéis que lo que solemos hacer es poner el árbol con unas cestitas muy particulares para que todo aquel que desee o que Dios ponga en su corazón el poder ser un poco más solidarios, que quizá es un sentido especial que tiene la Navidad, que podamos aprovechar la oportunidad. Este árbol estará aquí hasta el Día de Reyes. Y la verdad es que cuando se presentan necesidades, pues puede ir muy bien para poder ayudar a gente que realmente esté pasando un mal momento. Quiero aprovechar para daros a todos la bienvenida, a los que estáis cerca y a los que nos siguen desde Internet. Un número cada vez más creciente de personas que de una u otra manera pues tratan de conectar con Dios, y eso es algo muy grande. Y lo que más deseo es que en esta mañana realmente las necesidades espirituales, aquello que venimos a buscar delante de la presencia de Dios, pueda ser satisfecho. Es lo que más deseo. Yo no sé, cuando penséis en la Navidad, no sé a qué os huele, ¿vale? Porque a veces pasa que la Navidad llega tan de repente y llega tan cargada de tradiciones que nos perdemos en los detalles. Esto pasa como cuando te casas y te pierdes tanto en que si los anillos, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Oye, ¿te acuerdas que esto es un pacto? Ah, vale. Uno se pone a revisar la tradición de la Navidad y es para entretenerte un rato, ¿no? Porque más allá de que sean fiestas paganas que se cristianizaron, se daban un baño ritual, se vestían cómodos para comer mucho, habían velitas porque llamaban al buen tiempo, porque era la noche más larga y el día más corto, habían unas figuritas de barro, también se jugaba al azar, el que no tenía dinero jugaba con nueces, por eso las nueces son importantes. ¡Qué cantidad de detalles! ¿Qué es para ti la Navidad? ¿No crees que a veces esas tradiciones nos hacen perder el sentido? Hay cosas que llegan a ser incluso un tanto absurdas. La palabra absurda viene de algo así como ab y sordo, ¿no? Es como un sonido que desagrada al oído, algo disonante. Y yo no sé si te has parado a pensar que hoy es día 28 de diciembre, el día de los santos inocentes. Así que cuidado, ¿vale? Estamos un poco locos, pero si estamos aquí es poca broma, ¿vale? Si estamos aquí es porque buscamos a Dios y más allá de eso, yo recuerdo cuando era joven éramos un poquito gamberros, pero solo un poco, ¿vale? Pero era un día para temblar. Pero es curioso que más allá de eso, es paradójico que esta costumbre realmente esté conmemorando tradicionalmente algo que fue trágico, como fue la muerte de niños. Yo recuerdo el pastor Miguel Ángel Roch nos hablaba de la parte histórica y él nos decía, mira, aproximadamente en Jerusalén en aquella época habría unos 1.000 habitantes y teniendo en cuenta que con 1.000 habitantes nacían unos 30 nacimientos por año, pues probablemente la desgracia fue entre 20 y 24 niños los que fallecieron en esa desgracia, como para celebrarlo, ¿verdad? Es curioso, pero esto fue así, porque lo digo porque hay apócrifos y hay tradiciones que hablan, no, fueron 144.000 niños, no, fueron 3.000, no, los números dicen esto, ¿vale? Los números históricos dicen esto, pero fijaros que incluso hay un historiador que llevó la noticia a Roma y Roma ni se inmutó. O sea, que da que pensar esto, ¿vale? Da que pensar. Sea como sea, hoy es el día, según dicen, de los santos inocentes. Hoy es tu día. Pues a lo mejor te presentas delante de Dios y piensas, mira, ni soy santo ni soy inocente. Quizá uno de los problemas más grandes que tenemos como seres humanos tiene que ver con lo contrario de la inocencia. Tiene que ver con el tema de la culpa. Y la culpa es algo que es desagradable, enganchoso y que se la quede el vecino mucho más que yo. A mí me gustaría que en este día pudiéramos pivotar alrededor del concepto de la culpa, las diferentes variables que pueden existir y sobre todo cuál es la propuesta, cuál es la solución que Dios hace al ser humano en relación al tema este de la culpa. Solemos decir que la culpa es tuya porque es bueno esto de tirar balones fuera, pero ¿qué es realmente la culpa? ¿qué es realmente la culpa? Hay autores que hablan que junto con la preocupación son los dos grandes males del ser humano, de donde se derivan muchísimos otros males. Y a veces es algo silencioso porque no lo decimos. Esto de reconocer la culpa no se estila, molesta. La culpa es tuya y punto, ¿vale? No vengas hablando de la culpa porque me molesta, ¿vale? De hecho, no es un problema aislado. Tú no puedes coger la culpa y separarla del resto de situaciones. Yo recuerdo que esto responde a un trabajo que con el pastor Antonio López hicimos en una asignatura de aconsejamiento pastoral. Y es difícil separar la culpa, porque la culpa a veces viene rodeada de un montón de temas, de un montón de elementos. No es fácil separarla. Si tuviéramos que definirla, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué es la culpa para ti? Hay autores que la definen así. Es una emoción alimentada siempre por el recuerdo de lo que hago, de lo que he dejado de hacer, o lo que sea, o un pensamiento que está fuera de la voluntad de Dios o de otra persona y que resulta en daño al vecino y en daño propio. Nos vamos a ir acercando poco a poco, ¿vale? Porque creo que puede resultar de utilidad. Ojalá que así sea, ¿vale? Sea como sea, ¿sabes cuál es el problema de la culpa? Que ni te permite crecer, ni te permite cambiar. Es como algo que te enquilosa, que te deja clavado y te impide un crecimiento sano. De hecho, hay grandes pasajes en la Biblia que justamente hablan de la culpa. Como por ejemplo Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene una visión del trono de Dios. O como por ejemplo Zacarías capítulo 3. O sea, realmente la culpa es una realidad humana, universal, ¿vale? Por eso es importante que la podamos enfocar bien. Mirad, dejadme que os haga un poco de teoría, ¿vale? Sobre todo para intentar enfocar lo que estamos diciendo, porque no todo es lo mismo, ni podemos... Vamos a intentar hablar un poquito de una cierta clasificación, ¿vale? Hay autores que la clasifican de la siguiente manera. Existe la culpa objetiva y existe la culpa subjetiva. La culpa objetiva es, objetivamente hablando, el peso que genera una falta cometida. Y aquí podríamos hablar de la culpa legal, por ejemplo. Es decir, yo me he saltado un semáforo y objetivamente pago la multa y a correr, ¿vale? Existe lo que es la culpa social. A veces no está escrita, pero es algo que socialmente se acepta o no se acepta. Y eso es la culpa social. Y es algo que la sociedad te penaliza, por decirlo de una manera, ¿vale? Existe la culpa personal, aquella que tiene que ver con tu propia conciencia. Es decir, ser infiel a ti mismo. Ser incoherente con lo que tú crees y piensas. Y finalmente existe también la culpa teológica, que es, podríamos decir que la culpa teológica es la verdadera culpa, es la culpa apropiada, porque es la culpa que te lleva a un arrepentimiento y te lleva a cambiar, que es de eso se trata. De eso se trata, porque para decir que estamos mal ya lo sabemos, ¿vale? Pero una culpa teológica te lleva al cambio. Estaba así, vamos adelante, ¿vale? Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que existe también lo que es la culpa subjetiva. Ciertos autores, ciertos psicólogos la llaman la falsa culpa. Es como una retroalimentación y sublimación. En lugar de enfocarte en Dios, en lugar de poner el eje adecuado, te enfocas en el qué dirán los demás, te enfocas en ti mismo, te enfocas en el pobre de mí. En consecuencia se produce vergüenza, susceptibilidad, no admite restitución y nos separa de Dios. Yo hasta donde sé, no hay culpa que arregle nada por sí misma. La culpa no arregla los problemas, aunque tengas mucha culpa, pero no los arregla, ¿vale? Pero es una realidad, ¿vale? Consecuencias, hablamos de miedo al castigo, pérdida de autoestima, sentimiento de soledad, rechazo, aislamiento, etcétera, ¿vale? Otros autores definen la culpabilidad y la definen, es decir, hay autores que a esto le llaman culpa y a esto culpabilidad, aunque, por ejemplo, nos encontramos textos bíblicos que se mezcla esto, ¿vale? No le hagáis mucho caso a los términos. Pero, por decirlo de una manera, es como una sustancia emocional corrosiva que queda ahí dentro, que te genera un residuo emocional. ¿Te suena algo esto? Es algo dentro que llevas ahí clavado y que, por más que pasa el tiempo, no se cura. Incluso ciertas personas dicen que somos máquinas de culpabilidad que reaccionan cada vez que se les echa el combustible apropiado en una sociedad productora de culpas. ¿A quién achacamos la crisis? Pues depende de cómo lo enfoques y cómo comas el tarro, pues a lo mejor es mucho más fácil achacarla a un lado o a otro. Pero llama la atención porque a lo mejor esto lo sufrimos o lo padecemos, ¿vale? Cuando vas a ciertas escuelas de psicología y psiquiatría, pues depende de si tienen valores morales o no. Hay quien habla de que esto es algo subjetivo y cuando, claro, sacas a Dios de la ecuación y sacas el concepto moral, pues ¿qué más da? A lo mejor es una cosa tuya mental, a lo mejor solamente es una percepción tuya. Y lo que intentan decir es algo así como el placer es bueno, para la salud siempre y cuando no supere el nivel de culpabilidad experimentado. Es decir, vas ahí entre dos aguas y es peligroso esto. Quizás has jugado alguna época en tu vida a ir a dos aguas, de decir, bueno, mientras yo controle, pero es peligroso. No funciona, ¿vale? Que quede claro que no funciona. Incluso a veces el tema de la culpa lo tienes que buscar en tu infancia. Y hay ciertos psicólogos que hablan de expectaciones poco realistas, excesivas rigideces en la infancia, castigos, manipulaciones para obtener algo a cambio. Y a veces pues es como si tu sistema operativo te instalan algo que no funciona bien, pero tú lo has aprendido así. Y esto de formatear el ordenador se tarda un rato, ¿eh? Se tarda un cuánto tiempo. Volver a meter todos los programas informáticos cuesta, ¿eh? Cuantos más años pasan, más complicado es, ¿vale? ¿Cuál es el problema de la etapa adulta? Que yo me he criado con eso, pero llegas a la etapa adulta y adoptas esa desviación como norma teológica. Quizá el mayor problema de Satanás es haber distorsionado el carácter de Dios. O no existe o es malo. O no responde. Y esto es un problema porque esto genera que se distorsione un evangelio coherente, oportuno, y un evangelio que realmente restaura personas y no las hunda más en la miseria. Y yo lo que deseo de corazón es que nuestra praxis, nuestra teología práctica, ojalá que sea redentora, restauradora, porque creo que se necesita más que nunca en el tiempo que vivimos, ¿vale? Efectos secundarios, ya quizá a nivel patológico, hablaríamos de autocastigo, rigideces, adicciones al trabajo, autoconvencimiento de imperfección, temor al fallo o el no saber decir que no. Incluso hay gente que ha clasificado las reacciones diciendo, mira, hay gente que se defiende y se activan los mecanismos de defensa. Y esto seguro que es tuyo. No estoy tan mal. Tú estás gordo, yo estoy regordete, ¿vale? Empezamos a pensar formas para evitar la ansiedad, proyectamos, justificamos. Hay otras reacciones que son autocondenatorias, es decir, el concepto del rol de mártir. Pobrecito de mí, qué mal estoy, y a ver si funciona, porque de pequeño me funcionaba. Cuando era pequeño y lloraba, mi madre me hacía caso. Entonces, pesimismos, no saber decir que no, etcétera, ¿no? Incluso temas a nivel social, especialmente a nivel social, es aislamiento de los demás. Y a nivel físico, sabéis que hay muchas. Ellen White llega a decir que hay muchísimas patologías físicas que tienen que ver con la mente, muchísimas, por no decir el 90 y tantos%, ¿vale? Llegados a este punto, el tema es el siguiente, fijaros, ¿dónde encajamos aquí la responsabilidad? ¿Dónde encajamos aquí la responsabilidad? ¿Sabéis lo que pienso? Que el tema de la culpa y la solución que Dios propone en realidad es una asignatura en la cual te tienes que matricular en esta vida y tienes que pasar los exámenes. No, pero yo no. No, tú también. Venga, va. Tarde o temprano. Si tienes un acusador que es crónico y que trabaja constantemente, pues a lo mejor nos tenemos que matricular en esta asignatura. Por eso es muy importante evaluarlo y analizarlo y llamar a cada cosa o intentar llamar a cada cosa por su nombre. Fijaros el concepto de la mentalidad carcelaria. Es decir, estoy encerrado, ni puedo salir, pero es que tampoco quiero salir. No vaya a ser que salga y se me arregle la vida. Y cuidado con esto también. Hay autores que hablan acerca del miedo, es un medio para evitar volver a la vida adulta, es decir, vuelvo a la seguridad de la niñez y como siempre me hacían caso cuando me comportaba así, pues va funcionando y ahí que voy, ¿vale? Y como esto me genera compasión de la gente, pues adelante. Incluso cuando acumulo mucha culpa, pues a lo mejor redimo ciertas penas y esto no es así. Esto no es así, ¿vale? Pero a veces sin querer activamos ciertos conceptos que nos pueden estar equivocándonos, ¿vale? Fijaros en esta cita de Ellen White, ¿vale? Cuando hablamos de padres e hijos. A veces echamos la culpa a los pobres niños, los padres, son desobedientes, indisciplinados, son los peores niños del mundo, y dice, la causa de la dificultad reside en ellos mismos. Esto es un ejemplo de proyección, ¿no? Para ti todo. Pero a lo mejor somos nosotros, ¿vale? A lo mejor somos nosotros. ¿Os acordáis del tema de Caín en Génesis capítulo 4, versículo 13? Qué curioso, ¿no? Porque aquí hablamos de alguien que asume la culpa, pero no asume la responsabilidad. Conocéis el pasaje de sobras. En Génesis 4:13, después de que Dios le plantea todo y le dice, oye, ¿tú qué has hecho? ¿Qué pregunta esto de qué has hecho? A mí no me lo digas, ¿eh? Dice lo siguiente, entonces Caín respondió a Yahvé, grande es mi culpa para ser soportada, como diciendo, me pesa mucho, te la quedas tú. Grande es mi culpa para ser soportada, pero no grande mi responsabilidad. Y a lo mejor la responsabilidad nos puede sacar de la culpa, ¿vale? Mirad, si nos acercamos a la palabra de Dios, si nos acercamos a la Biblia, es la macrohistoria y la microhistoria, tu historia personal, tiene mucho que ver con el conflicto a lo grande que está pasando. Si lo entiendes lo grande, es más fácil entender lo pequeño. Porque en realidad estamos metidos en una batalla, y lo sabemos, y nos salpica esa batalla, y tenemos que saber dónde está cada personaje y cada protagonista, ¿vale? Está claro que puede que creas en Dios, puede que no creas en Dios, pero ¿quién ha programado ese clic que se activa cuando algo está mal en tu vida y te dice error, aunque intentes pasar de Dios? Quizá es una de las evidencias más grandes de que Dios existe. Quizá es una de las evidencias, es decir, algo que se activa en nuestros sentidos, que es como una alarma, un mecanismo de detección. Incluso el factor del Espíritu Santo puede... Es que me maravilla, porque es el que nos ayuda a saber distinguir entre lo que es el pensamiento culpabilizante, que es como un bucle cerrado, y lo que es la salida para que la puedas utilizar. Y todo eso a veces es como una lavadora, yo lo sé. Pero es curioso porque una y otra vez Dios nos llama a llamar a cada cosa por su nombre, ¿vale? ¿Os acordáis de Adán y Eva? ¿Qué has hecho? ¿Quién te lo ha dicho? No, la mujer, no, la serpiente, no, su prima. La cuestión es sacar el balón fuera. La cuestión es sacarlo fuera, ¿vale? Dios no solamente dice, nos llama a una interpelación y nos dice, oye, ¿a ti quién te ha dicho que estás mal? Sino que encima lo que te invitas a decir, oye, luego nos viste, ¿vale? La culpabilidad de Saúl la llevó muy lejos, pero fijaros, podríamos hablar de que incluso existe lo que es una pena constructiva. ¿Por qué? Porque si a mí esa culpa me lleva a una restauración, me lleva a una restitución, adelante con ella. ¿Sabéis la diferencia perfectamente entre Judas y Pedro? A uno lo lleva a los pies de la cruz y otro lo lleva a la nada, a los pies de un árbol, ¿vale? Pablo lo llega a decir en 2 de Corintios, dice, mira, estaba escribiendo y decía, mira, yo sé que esto es agobiado. Yo sé que esto os ha agobiado. Me gusta mucho porque él dice, mira, ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos, porque se pasa mal rato, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios. Y dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Qué curioso esto, ¿verdad? Qué curioso. Qué curioso porque creo que a veces llegamos a este punto y a veces no nos interesa llegar a este punto. ¿Qué esperas que pase hoy en esta iglesia, en este día, en este lugar, en este momento en el que tú has venido a encontrarte con tu Dios? ¿Qué esperas que pase? ¿Verdad que a veces somos muy selectivos? Esto aquí y esto aquí. Esto no me lo metas en medio. A veces somos selectivos para evitar... No toques esto. Pero una y otra vez Dios nos invita a un cambio radical. Una y otra vez nos invita a un cambio radical. Y a veces Dios lo hace de una forma artística totalmente. Es una obra de arte lo que Dios hace. Es un grandísimo psicólogo. ¿Te acuerdas de la experiencia del caso de David? Mirad, cuando pensamos en David muchas veces nos centramos en el adulterio y hay que ver y por qué está esto en la Biblia y por qué esto está en la... ¿Y por qué? ¿Y un rey? ¿Y por qué Saúl hizo mucho menos y Dios no perdonó a Saúl y a David sí? No te enrolles. Me llama especialmente la atención el hecho cómo Natán toca la tecla. Y fíjate, si en tu trayectoria cristiana tú permites que algún día Dios toque esa tecla que te lleve a un reconocimiento genuino, esa tecla que te lleve a decir, es verdad, Señor, tienes razón. Qué guay, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Porque creo que es la esencia. Todo está pasando, ya lo sé. La profecía se cumple, ya lo sé. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Si tú y yo estamos preparados... Y si tú y yo estamos en esa sintonía, ¿de qué preocuparnos? ¿De qué preocuparnos? Me parece magistral porque Natán se la juega. ¿Quién eres tú para venir aquí a decirme lo que he hecho y lo que yo no he hecho? Natán es capaz de ir deconstruyendo su pensamiento y volviéndolo a reconstruir para llegar al punto. Porque si Natán viene de frente, oye, lleváronlo a dar una vuelta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Sin embargo... Muchas veces Dios nos lleva a un punto de arrepentimiento para que digamos, es verdad, yo soy aquel hombre, hasta que lo reconocemos. Y a veces pasa tiempo, ¿eh? Y a veces pasa tiempo. Pero es tan restaurador porque es el primer paso de mucho otro, ¿vale? Me gusta porque David es capaz de enfocarse adecuadamente. Y yo no sé tú cómo lo trabajas estos temas, pero a veces le damos mucha importancia al que he hecho, al qué dirán, cuidado con las consecuencias, cuidado con los efectos secundarios, pero no nos damos cuenta de que quizá, oye, ¿y si lo vemos como Dios lo ve? ¿Y si lo vemos como Dios lo ve? Acabamos el año y hay muchas cosas de las que estar contentos y muchas otras cosas que decimos ojalá que arranquemos ya el calendario pronto, porque a ver si se queda atrás esto atrás, ¿vale? Pero me parece admirable el ejemplo de David y te lo propongo. Te propongo porque fíjate, hay muchos salmos, especialmente el 32 y el 51, donde David va a la esencia. Y ¿sabéis una cosa? Va a una esencia tal que es capaz de convertirlo en una canción. Mira, si tu vida fuera cantada, ¿qué diría tu vida? Si la Biblia no fuera escrita por Dios, probablemente diríamos, oye, quita el Salmo 51, hombre, no vengas aquí diciendo las trapos sucios. Pero me parece magistral el hecho de que David es capaz de decir, mira, esto es lo que me pasó a mí, ahí lo dejo por escrito, al estilo de Salomón con Eclesiastés. Lo dejo por escrito porque, mira, si te resulta útil, bienvenido sea, bienvenido sea. Vamos a hablar de la unión, vamos a hablar de los primos, vamos a hablar de no sé qué. Es mucho más fácil soltar la pelota fuera, pero evitar decir, oye, vamos a hablar de lo esencial. ¿Cómo estás tú en relación a Dios? ¿Cómo estás tú en relación a Dios? Fíjate una cosa, fijaros el Salmo 51, os invito a que lo busquéis si queréis, ¿vale? Mirad el Salmo 51, vamos a leerlo algunos pasajes, pero os invito a que cuando tengáis un tiempo lo convirtáis en un motivo de oración. Convertidlo en un motivo de oración. Dice lo siguiente, ¿vale? Dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Tú llegas a este punto con tu Dios? ¿Llegas a este punto con tu Dios? David es capaz de ver grandes sus rebeliones, pero mucho más grandes las misericordias de Dios. Y las dice claramente. Las dice claramente. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque entendía que igual que Naamán se tuvo que lavar 7 veces, que esto es un proceso continuo, que es constante, que es constante. A lo mejor acabas este año y acabas manchado, acabas sucio, pero necesitamos a este Dios que nos limpie. Y fijaros qué brillante esto, ¿eh? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay que tener valor para decir esto, ¿eh? Pero es que la culpa es tuya y tuya también. Pero yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero además David no se queda con esto, porque podría haberse quedado en el pobre de mí. David se enfoca adecuadamente y pone el eje adecuadamente. Y dice, contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es como que David dice, mira, en este conflicto me pongo del lado de Dios. Dios tenía razón. Dios tenía razón. El juicio este es verdad, es contra el carácter de Dios. Todo el universo está mirando a ver, ¿será que Dios es bueno? ¿O es verdad esto que ha dicho Satanás por ahí de que es malo? ¿Será que es bueno o no es bueno? Dímelo tú. Dímelo tú. Porque a veces lo distorsionamos. A veces lo distorsionamos. Y David tiene claro el enfoque. No es aquello de decir, uy, qué miedo las consecuencias, ¿eh? Encima las consecuencias de David no se le fueron. El primer santo inocente que murió fue su hijo. Y es muy triste y muy grave. Pero murió. Y eso sí que era un santo y era inocente. ¿Por qué? Y luego siguieron sus hijos, con efectos secundarios. Por eso me llama la atención. David, en lugar de centrarse en el qué pasará conmigo, con mi familia, se centra en el Dios del cielo. ¿No creéis que sería mucho más sano hacerlo así? ¿No creéis que podríamos pasar página muchas más veces? Sigue diciendo, fijaros, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, pero sin hablar de excusas. Es que como mi madre, ya sabes cómo era mi abuela. Uy, mi abuela. Uy, mi bisabuela. No. David reconoce la condición, pero busca la ayuda, ¿vale? Reconoce la condición, pero busca la ayuda. Y fijaros el versículo 6. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo no sé si llegamos a este punto de intimidad con Dios. Pero es alguien que, mira, Una y otra vez Dios nos invita a ese cambio y utilizará torpes predicadores, utilizará compañeros, amigos, esposos o esposas para llegar a ese punto donde en lo secreto llegues a comprender la sabiduría. En lo secreto llegues a comprender la sabiduría del plan de salvación. ¿Y cuántas veces nos escurrimos? Porque esto de esta meditación profunda es dolorosa. Esto no interesa, esto de decir, bueno, espera, voy a pensar un poquito, voy a dejar de hablar del vecino, voy a pensar en mí mismo. A lo mejor esto es doloroso. Pero el texto dice que, de alguna forma, David ha conectado con Dios de tal manera que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora lo entiendo, Señor, ahora lo entiendo. Y yo no sé si llegamos a este punto o nos escurrimos, no lo sé. Yo solo sé que David dice, ahora sí que lo entiendo. Y no solo eso, sino que siga adelante en el camino, no se planta aquí. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Como diciendo, Señor, yo ya sé que de ti viene gozo. Yo ya sé que de ti viene gozo. Pero yo quiero volver a vivir. Necesito escuchar ese gozo. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y versículo 10, para enmarcarlo, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que está torcido en tu vida? ¿Qué es lo que tiene que ser enderezado? ¿Qué es lo que debe ser enderezado? ¿Cuáles son esas asignaturas pendientes que seguimos sin afrontar porque seguimos corriendo? No, vamos para adelante. Da igual, no tengo tiempo para pensar. ¿Cuáles son esas asignaturas pendientes de tu vida que no estás afrontando? Quizá el sábado es un día genuino para el descanso, pero ¿sabéis cuál es el mayor descanso? El descanso espiritual. El sábado es el mayor descanso para la paz con tu Dios y no pares hasta encontrarlo. No pares, por favor. Porque ese gozo que da Dios no lo da 50 predicaciones y 50 actividades. Solo lo da el Dios del cielo. De verdad, ¿eh? Solo lo da el ponerse en paz con el Dios del cielo. ¿Sabéis que la palabra crear es la misma crear que el creador, que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra? Si tú crees en un Dios que tiene esa capacidad de creer, ¿por qué no crees? ¿Por qué no crees que se puede volver a reconstruir? ¿Por qué no darle la oportunidad a Dios? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Qué curioso, ¿no? Está mal, pero encima sigue pidiendo el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que te está convenciendo de pecado. Un Espíritu Santo que te sigue sin dejar igual. Tienes esa voz que me sigue diciendo, vamos adelante. Vamos adelante, que tengo un proyecto. No lo retires, Señor. No lo retires porque lo necesitamos. Y me quedo con el versículo 13, ¿vale? Me quedo en el versículo 13. Entonces, enseñaré a los transgresores tu camino, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Es como decir, mira, este milagro se va a convertir en una bendición para los demás. Esta genuina conversión se va a convertir en una bendición para mi familia. La gente quizá no entienda de teología teórica, pero sí que entiende de teología práctica. Cuando alguien genuinamente convertido se presenta delante de ti, tú lo detectas. Y a lo mejor es lo más grande que podemos ofrecer a los demás. Soy consciente, límpiame, lávame más, crea una estructura nueva mentalmente dentro de mí y entonces mucha gente se va a beneficiar. Porque se lo pienso explicar a todo el mundo. Y encima mucha gente se va a convertir al estilo de la mujer samaritana cuando llegó a su casa. Oye, mira lo que me he encontrado. Al estilo del endemoniado este que, Señor, me voy contigo, se me acaban los problemas. No, vete a tu casa. Y empieza porque va a haber una bendición, empieza porque quiero que tú seas misionero empezando por tu casa. ¡Qué fuerte! ¿Cuántos milagros se pueden llegar a producir? ¿Cuántos? Mirad, la recta final, ¿vale? Vamos a hablar de soluciones, vamos a hablar del proyecto de Dios. Mirad, los síntomas no siempre son malos porque te estimulan a cambiar el comportamiento y a restituir. Lo que está claro es que la culpa no es una situación de equilibrio, no te quedes ahí. No te quedes en lo que tú has hecho, quédate en lo que Dios puede hacer por ti. ¿Sabes aquello de afrontar la situación, afrontar la realidad? Escribe tu Salmo 51, pero con tus palabras. Escríbelo, hay que tener valor, ¿eh? Escríbelo. Porque David es capaz de desnudarse, pero escríbelo porque a lo mejor es lo más importante, ¿vale? Una propuesta de tratamiento, ¿vale? Sé que la conocemos, pero a lo mejor, mirad, creo que el método es muy importante. Creo que el método es muy importante porque el camino de vuelta a casa creo que la Biblia lo ha marcado con claridad. Y el método es muy importante. No solo digas no funciona, sino prueba el método adecuado, ¿vale? Podemos hablar en primer lugar de la confrontación. La confrontación es, ¿sabes aquello? Mirar a los ojos y decir, oye, adelante. ¿Sabes que Natán levantó la mano derecha, miró a los ojos a David y le dijo, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer? Y esto tiene que haber sido tremendo para David, porque diría, ah, pues es verdad, tienes toda la razón. La confrontación a veces es necesario, porque mientras uno no se confronta, mientras uno no le hace frente, pues va pasando el tiempo y como siempre tengo excusas, las tengo todas en la recámara, las voy sacando a diestro y siniestro. Tengo una para cada caso. ¿Para qué me tengo que confrontar con mi realidad? Si el vecino es mucho peor que yo y como yo le veo la viga mucho más grande, la paja del vecino se ve mucho más grande que mi viga. A lo mejor esa es la cuestión. La confesión es, oye, es verdad, Señor, tienes razón. No solamente por lo que hago, sino por lo que dejo de hacer, por lo que me han hecho, por lo que me han dejado de hacer. Haz un listado si hace falta. Nombre y apellidos. ABC. A veces hace falta hacer el listado, ¿eh? El tema del perdón. Buscar el perdón no solamente el que te deben, sino el que tú debes. Y a veces eso tampoco lo planteamos. No, que me pidan perdón. Que me pidan perdón, ¿qué pasos están, vale? Restitución, hablamos de cambiar el comportamiento, hablamos de las actitudes y las creencias que crean el daño, hablamos de parar pensamientos que son equivocados, hablamos de esos tipos de pensamientos. Y fijaros, vivimos en un tiempo donde Isaías decía que toda carne está enferma y todo corazón desfalleciente. Lo digo porque esto es una patología, esto es un mal endémico lo que vivimos. Y a lo mejor esto nos puede servir para ayudar a ministrar. Ayudar a servir, empezando por casa. Esto nos puede servir para ayudar a ministrar, ¿vale? Tratando de redimir el tiempo, tratando de redimir las consecuencias provocadas. Esto no es una cuestión de perdón y me voy corriendo, ¿vale? Como decía el profesor Badenas, ¿vale? Y finalmente la reconciliación. ¿Sabes aquello de que vuelves a ser tú mismo? ¿Sabes aquello de que puedes llevar secuelas, pero vuelves a estar equilibrado? ¿Vuelves a ser como el pan integral? Es aquello de que se sanan las relaciones con Dios, contigo mismo, con las personas que habías alienado, aquellas personas que se habían separado, y en consecuencia, gratitud. Y un nuevo estilo de vida. Y una renovación del entendimiento, como habla Pablo en Efesios. Un nuevo estilo de vida, gratitud. Cuando llegues al punto de la gratitud, quizá es restaurador totalmente. Llegar al punto de la gratitud es totalmente restaurador. Mira, ¿sabes una cosa? Mira, yo sé que crees en Dios, ¿vale? Lo sé. Probablemente crees en Dios. Pero mira, yo te propongo que creas en Dios y no pares hasta el punto de encontrar el perdón en Dios. No por lo que te hayan contado, no por lo que te hayan explicado de pequeño, no por lo que te dijeron, no por lo que te ladraron. Sé tú mismo que responda a las preguntas: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que Dios espera realmente de ti? ¿Qué hizo por ti en la cruz? ¿Qué puede hacer por ti? Navega a través de estas preguntas, pero no pares hasta encontrar la respuesta. No quiero que me des respuestas de segunda mano, porque el pastor me lo ha dicho 50 veces. No. Dímelo tú con tus palabras. Dímelo tú con tus palabras, porque a lo mejor hay que llegar a ese punto. A lo mejor hay que llegar a ese punto y a lo mejor es lo más importante. A lo mejor es una cuestión de reeducarnos. Dios está por nosotros, pero ¿sabes una cosa? Atesora la Biblia de tal manera que cuando te vengan momentos complicados tengas en la recámara textos preparados. Porque creo que la Biblia está llena de personas tan falibles como tú y como yo. Está llena de personas tan imperfectas como nosotros, tan imperfectas como nosotros. Incluso hablemos a nivel de prevención, tratemos estos temas en el culto familiar con los niños. ¿Cómo lo enfocamos? ¿A ti qué te decían cuando te equivocabas? Zasca, ¿qué te decían cuando te equivocabas? ¿Qué te decían en tu iglesia? ¿Qué encontraste tú en la Biblia cuando te equivocabas? A mí me gusta mucho que a veces, mirad, los niños no solo aprenden de los padres, a veces aprenden del clima que hay en casa, no solo de lo que dicen los padres. Y quizá eso es una cuestión de educación o de reeducación. Pero creo que es tiempo a lo mejor de reestructurarlo. Mirad, os dejo con un par de citas y un texto, ¿vale? Hay citas de Ellen White que son brillantes y no puedo por menos que decirlas, ¿vale? Algunas de ellas, ¿vale? Leo alguna parte, ¿vale? No debemos procurar reducir nuestra culpa hallándole excusas al pecado, sobre todo delante de Dios, porque es genial, lo sabe todo. ¿Para qué nos vamos a enrollar? No, porque a lo mejor... No, es mucho mejor, ¿vale? Aceptar el concepto que Dios tiene del pecado. Qué interesante, ¿verdad, Señor? ¿Y tú qué piensas? No que lo que piensan los demás, porque es muy fácil camuflarse. ¿Tú qué piensas, Señor? Dímelo tú. ¿Tú cómo lo ves, Señor? ¿Tú cómo lo ves? Porque si de esto se trata de arrepentirnos porque el reino de los cielos está cerca, oye, pues vamos a prepararnos para ese encuentro. Preparémonos para el encuentro con el Señor. ¿Y qué mejor manera que decir, Señor, restáurame? Necesito que me limpies, necesito que me limpies. Nuestra culpabilidad nos aplastaría si tuviéramos que cargarla. Así que no juegues a llevar esa mochila, ¿vale? Pero el que no cometió pecado tomó nuestro lugar. Aunque no lo merecía, llevó nuestra iniquidad. Y fijaros qué preciosa esta cita, ¿eh? Jesús mira la culpa del pasado, pero habla palabras de perdón. Y no debemos deshonrarlo al dudar de su amor. Este sentimiento de culpabilidad debe ser puesto a los pies de la cruz del Calvario. El sentimiento de pecaminosidad ha envenenado la fuente de la vida y de la verdadera felicidad. Pero qué interesante, ¿no? Es como que Jesús... Esta cita fue de Ellen White, que la escribía a una amiga. Era un texto personal que escribía a una amiga que tenía problemas y demás, ¿no? Y me gusta mucho cómo ella entendía perfectamente lo que Jesús puede hacer en tu vida. Y en palabras de Jesús, ella decía, mira, ponlo todo sobre mí. Yo llevaré tus pecados, te daré paz. No proscribas más tu respeto propio, pues yo te he comprado con el precio de mi propia sangre. Tú eres mía, fortaleceré tu voluntad debilitada, quitaré tu remordimiento por tu pecado. Entonces dirija a él su corazón agradecido, estremecido e inseguro y aférrese de la esperanza que tiene delante. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿qué cambiaría en nuestras iglesias y en nuestras experiencias personales si la gratitud se respirara en el ambiente? Pero no cualquier gratitud. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hablo de la gratitud fruto del perdón de Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría aquí? ¿A qué olerían nuestras iglesias? ¿No creéis que podría haber una diferencia abismal en esto? Porque una y otra vez el concepto de la gratitud sigue estando ahí, sigue estando ahí. ¿Sabéis una cosa? Vivimos tiempos muy complicados, mucho. Lo que antes eran enfermedades físicas, ahora son enfermedades de la mente, ¿vale? La ansiedad se respira en el ambiente, los problemas, las angustias, lo que tú quieras, ¿vale? Lo que tú quieras. Pero a mí me gustaría que este camino que Dios nos propone, este camino que no solamente pasa por el reconocimiento, sino pasa por la confesión, pasa por la restitución, pasa por la gratitud, pasa por ponerte las pilas, pasa por hacer los exámenes. Me gustaría que eso formara parte de tu experiencia. ¿Qué esperas que pase el año que viene? ¿Qué esperas? Como decía Mafalda, ¿no? Lo importante no es que el año que viene sea diferente, lo importante es que tú seas diferente el año que viene. El año que viene será tan diferente como tú quieres que lo sea. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos mucho por aportar en ese sentido. Dios tiene mucho que hacer en nuestras vidas si le dejamos. Y a mí me gustaría que fuera un tema que lo investigaras en profundidad. A mí me gustaría que fuera un tema que realmente permitieras que Dios restaurara dentro de ti. Porque a lo mejor nos puede hacer mucho bien. Yo deseo de corazón que el año que viene sea feliz y sea nuevo. Y eso solamente lo va a dar el Dios del cielo. Dios te bendiga. Amén.